La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Anuncian inversión de 7 mil millones de pesos para renovar escuelas de Jalisco. Realizarán mantenimiento a la carretera a Chapala entre el entronque a El Salto y el entronque a Santa Rosa. Mañana comienzan los trabajos. Reportan agresión a balazos afuera de una institución educativa en Santa Anita. La víctima resultó ilesa gracias al blindaje de su vehículo. Investiga la Secretaría Anticorrupción el hospedaje del hijo de Marcelo Ebrard en la Embajada de México en Gran Bretaña. Avanza la implementación de la estrategia para el cobro de combustibles solo con tarjetas bancarias y vales. Reportan bloqueos y balaceras en Reynosa, Tamaulipas. Aseguran una tonelada de cocaína frente a costas de Chiapas. Localizan sin vida al último trabajador atrapado en una mina de Sinaloa desde hace 33 días. Con información en materia de meteorología, le comento que este lunes se pronostican lluvias en el oriente y sureste del país con el paso del Frente Frío 47. En el resto del territorio nacional se espera un incremento de la temperatura por una onda de calor que se extiende en gran parte de México. Jalisco con cielo despejado y temperatura cálida. Guadalajara amaneció a 17 grados. Se pronostica una máxima de 35. Será una tarde evidentemente calurosa, sin probabilidad de lluvia. El sol se ocultará a las 19 horas con 16 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es ya de 33 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido de esta jornada, el arranque de semana, lunes 27 de abril, y a su disposición las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro número de WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio y deseándole, por supuesto, que sea el arranque de una excelente, excelente semana, con mucha confianza en que, por supuesto, así sea. Hablando de las previsiones para esta semana, creo que vale la pena tener en el radar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes va a realizar esto que ellos llaman trabajos de conservación en la carretera Guadalajara-Chapala. Estos trabajos van a iniciar el día de mañana en el tramo entre el entronque a El Salto y el entronque a Santa Rosa. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informa que este martes van a dar inicio estos trabajos de conservación. Las labores se llevarán a cabo, pues, prácticamente en el transcurso de esta semana, en un horario de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en los carriles con sentido hacia Chapala, y consistirán en la aplicación de una capa de microaglomerado. Es importante señalar que, debido a la naturaleza de la técnica que se emplea, se requiere del calor del sol para su secado adecuado y garantizar la protección de la carpeta asfáltica existente, porque luego uno de pronto se pregunta, y de veras, tienen que ponerse a hacer esto a esta hora, a la hora de más tráfico. Bueno, en este caso la respuesta es sí, porque de acuerdo con las características del material que van a emplear, lo tienen que hacer cuando el sol está pegando con todo. De acuerdo con la programación establecida, la obra va a concluir aproximadamente en 3 semanas. Eso es lo que se tiene previsto. Se sabe, de cierto, que habrá afectaciones. En este sentido, pues lo que está pidiendo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues es la comprensión de las y los automovilistas de esta importante vía de comunicación. Dicen que con estas acciones de conservación, pues se va a mejorar la seguridad, el confort, las condiciones de transitabilidad, y el llamado El llamado, por supuesto, a quienes transitan por esta carretera, a respetar los señalamientos de protección de la obra, por supuesto, los límites de velocidad, y hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder prevenir accidentes y contribuir al desarrollo seguro de estos trabajos. Así que sepa usted que en materia de vialidad, sí o sí, van a estar complicadas las cosas durante los próximos días en la carretera Chapala. Si bien es cierto, la intervención es después del aeropuerto. Lo que también es cierto es que, pues, seguramente las filas van a trastocar gran parte de este tramo para que usted lo considere. Déjenme hacer una pausa comercial y enseguida estaremos de vuelta con más información. Muchas gracias por permanecer en sintonía de la Estación de las Noticias. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro número de WhatsApp, el 33-11-55-19-62. Continuamos con la información generada también en el panorama local. José Luis Jiménez Castro está en la línea telefónica con su reporte. Mi estimado Huicho, muy buenas tardes. Cuéntanos.
Hola, ¿cómo está mi querido Ricardo? Buenas tardes. Fíjate que hoy platiqué con Alma Chávez, ella es representante de víctimas de violencia vial. ¿Quiénes son las víctimas de violencia vial? Bueno, pues aquellas personas que sufren algún accidente, en muchas ocasiones muy lamentable, suelen fallecer las personas o quedar con algún problema motriz. Bueno, ella comentaba que en tiempos de Aristóteles Sandoval se formó un fideicomiso para apoyar en un 33%. De las infracciones que le cobran a usted por pasarse altos, por exceder la velocidad, por no respetar los señalamientos. Bueno, una parte, usted se va a preguntar, ¿a dónde va ese dinero? Que muchos lo catalogan como recaudatorio. Bueno, parte de ese dinero va precisamente a las víctimas de violencia vial. Pero resulta que en los últimos años, el gobernador Lemus y parte del gobernador Alfaro, pues no les ha llegado ningún centavo de esta tercera parte, que era lo que los que correspondería. Esto fue lo que comentó Alma Chávez, víctima de violencia vial, en torno a este asunto. Primero nos explica cómo se conformó este fideicomiso y luego cuál fue la promesa por parte de las autoridades. Adelante, por favor.
La creación del fideicomiso, yo estuve invitada, convocada por el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, y este fideicomiso para la mejora de la seguridad vial se dio precisamente después de una encuesta sobre cómo queríamos que se destinara el dinero de las fotoinfracciones para que pudieran ser aceptadas por la comunidad, porque la gente las percibía como recaudatorias. Entonces se votó, hizo una encuesta pública y la tercera parte del dinero se decidió que fuera a las víctimas de transporte público y de violencia vial en general, otra tercera parte al transporte público y la otra tercera parte que fuera a la mejora de la seguridad vial en la ciudad, ya sea infraestructura, ya sea campañas, etcétera. Al final del día, pues hemos visto cómo el dinero se ha destinado en su gran mayoría a transporte público, que no está mal, porque la columna vertebral de una movilidad segura y sostenible realmente es el transporte público, pero hay opacidad a veces en la repartición de los recursos a los transportistas. Ahora que hicimos el anuncio del nuevo observatorio, la Secretaría de Transporte ha sacado una página, una aplicación donde podemos consultar aparentemente cómo y dónde van los recursos, a qué transportistas. Pero al final del día a víctimas no se destina nada, a seguridad vial no se destina nada. Y recordemos que son más de 1,000 millones de pesos cada año por la fotoinfracción. Entonces es...
O sea, ¿no les ha llegado dinero a ustedes?
No se ha atendido a prácticamente ninguna víctima, y pedimos estar muchas veces en el Consejo de Atención a Víctimas de Transporte Público y precisamente no nos permiten porque somos externos, aunque defendamos a las víctimas, y la maneja la autoridad, las mutualidades y los transportistas, esa atención a las víctimas de transporte público.
Bueno, es algo de lo que dice precisamente Alma Chávez, de víctimas de violencia vial. Esas tres cuartas partes del dinero que se recaba precisamente por infracciones y por, como le digo, excesos de velocidad y demás, que mucha gente se pregunta, ¿y a dónde va esa lana? Bueno, supuestamente, una tercera parte es para apoyar al transporte urbano. Otra tercera parte es para apoyar la infraestructura de las vialidades, del transporte, de las calles, etc. Y otra tercera parte sería para víctimas de violencia vial. Bueno, pues resulta que esa tercera parte de las calles, de la infraestructura, y la otra tercera parte de violencia vial, nada más no se ve, y todo se lo están dando a los camioneros. Todo este apoyo se lo está dando a los camioneros para, bueno, pues, supuestamente mejorar el transporte. De ahí que pues lanza esta advertencia, bueno, más que advertencia, esta queja calma a Chávez, repito, de víctimas de violencia vial. Ricardo, ese reporte que te tengo.
Ahora, mi estimado José Luis, aquí la pregunta es si el destino final del dinero recaudado por estos conceptos, por las multas, digamos, es discrecional, es decir, si el gobierno puede hacer lo que quiera con él, o si estos tercios de los que estás hablando, pues están establecidos formalmente en la ley, si van y están etiquetados, porque, pues si es el caso, están desviando el dinero.
Sí, esto es importante lo que comentas. Yo supongo que tiene que ser transparente la repartición de ese dinero para que la gente se entere. No sé, ella hablaba de, bueno, con el gobierno de Aristóteles Sandoval, pues sí se hicieron bien las cosas, pero a partir de que llegó la administración de Alfaro, pues se tapó mucho esta situación, y bueno, ahora no ha habido claridad con el gobierno de Lemus. Entonces sí vale la pena señalar eso que estás comentando, la transparencia. De hecho, hasta le pregunté qué opinaba. Ya ves que van a poner nuevos 7 radares, ¿no? Uh-huh. Van a poner uno en Lázaro Cárdenas y otro más en la carretera a Chapala, que opinaba de estos radares, y me comentaban que totalmente recaudatorios, ¿eh? Porque si no se prevé, si no se colectan señalamientos, si no te avisan que vas a meterte a una zona de radares, aguas, es totalmente recaudatorio, y esto tampoco lo ven bien. Pero bueno, ya será cuestión de otro asunto. Pero sí, hay que ver qué pasa con ese dinero que le tocaría a las víctimas de violencia vial, Ricardo.
Sí, por supuesto, porque pues se establecen siempre las reglas del juego, valga la expresión. Se determina pues con qué criterio se va a distribuir, en qué proporción se va a distribuir. Habría que ver con cuánta solidez jurídica o en qué términos jurídicos pues se hizo este planteamiento para saber si se está cumpliendo o no, si queda discrecional o si efectivamente pues están incumpliendo con algo que ya está establecido en la ley.
Sí, preguntaremos, vamos a ver qué nos dice pues la Secretaría de Transporte, que es la responsable de este asunto.
Muy bien, José Luis. Por lo pronto, gracias.
Hasta luego, Ricardo González.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Bueno, pues ahí tiene usted el reclamo que hacen quienes están al pendiente del apoyo que tienen que recibir las víctimas de percances viales con una bolsa de dinero que, pues ahí se planteó hace ya algunos años y que, de acuerdo con lo que están denunciando, pues en realidad quedó prácticamente solo en papel. Y en papel, como letra muerta. Y veremos también el tema de las nuevas cámaras para las fotoinfracciones. 7 que estarán instaladas en Lázaro Cárdenas y en la carretera Chapala. Están ya listando los últimos detalles para ello. Y lo primero, así lo anunciaron por lo menos, lo primero que van a hacer es balizar, advertirle a los automovilistas en dónde van a estar para que no se vean sorprendidos. Y luego ya se instalarán pues estos ojos electrónicos. Vámonos a la pausa comercial y enseguida continuamos con más. Vámonos a más información relacionada con, sin duda, un tema importante, y me refiero a las condiciones en las que se encuentra la infraestructura de las escuelas aquí en el estado de Jalisco. Debe ser parte de las prioridades de las autoridades, porque finalmente se trata de ese espacio en donde se está forjando en gran medida a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes que, por supuesto, están atravesando por una etapa importantísima, que es la de su preparación académica y el desarrollo de algunas habilidades. En este contexto, hoy las autoridades estatales están haciendo un anuncio que da cuenta de una inversión millonaria para renovar planteles educativos en nuestra entidad. Marc Hernández con los detalles. Hola, Marc.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Y bien lo dices, recordemos, desde el año 2022 se autorizó por parte del Congreso de Jalisco este pues incremento progresivo al impuesto sobre la nómina, con el cual se conforma el fideicomiso justamente para el tema de relacionado al impuesto sobre la nómina e invertir, generar una bolsa de recursos para la renovación de planteles escolares en todo el estado. Recordemos, Ricardo, nuestros escuchas, que uno de los puntos, sobre todo, que han sido pues criticados desde la administración anterior principalmente, pues es la falta de ingresos o de recursos que otorga el gobierno federal, en este caso, para la renovación de planteles escolares. Es por esta razón que pues en la actual administración, incluso desde el año pasado, sobre todo pues se arrancó con el programa Jalisco con Estrella, pues que básicamente se alimenta de este fideicomiso, el FINEDUC, famoso FINEDUC, y que pues busca la rehabilitación y mejora de planteles educativos con este recurso captado por este impuesto, ¿no? Y según el gobierno de Jalisco, lo que mencionaba el día de hoy es que pues se busca invertir más de 7,000 millones de pesos al menos en este primer semestre, justo para en este programa de Jalisco con Estrella. Por lo tanto, pues sobre esto habla el director del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado, INFEJAL, Francisco Ontiveros. Escuchemos si te parece parte de lo que dijo.
El día de hoy, 582 proyectos ejecutivos listos para poder estar licitando el día de mañana, solamente en espera de suficiencia. Para este año, entre obra anual y obra multianual, tenemos programada una inversión en este primer semestre, al menos, de 7.230 millones de pesos para intervenir cerca de 995 escuelas.
Ahí está lo que dijo el director del INFEJAL, Francisco Ontiveros, mismo funcionario que recordaba parte de los recursos que se han invertido como parte de este fideicomiso, poco más en este caso, justamente de 4,000 millones de pesos, entre 4,000 a 6,000 millones de pesos, según se mencionaba en esta rueda de prensa el día de hoy, durante 2025, para la intervención de 641 escuelas de todo el estado. Ahí, de ahí pues la importancia justamente que le han, sobre todo priorizado en este caso para este programa, este fideicomiso, que, insisto, pues desde 2026 ha captado recursos y que pues sesiona realmente para pues decidir cuáles son las escuelas que requieren más, mayor cantidad de recursos, sobre todo la intervención y sobre todo sus necesidades. Es mi reporte, Ricardo.
¿Y cuándo, Marc, recuérdanos, van a empezar y hacer las primeras intervenciones?
De hecho, ya se pueden realizar, porque uh-huh, según parte de lo que mencionaba en el día de hoy, desde el año pasado y en lo que va del año ya se pueden pues intervenir algunos planteles escolares. No brindaban fechas específicamente, lo que sí, insisto, es que pues se está decidiendo cuáles serán los planteles escolares que tienen mayores necesidades para poder invertir recursos.
Bien, pues Marc, te agradezco el reporte.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Marc Hernández. Hablando de asuntos de carácter educativo, pero mucho más en el terreno de la seguridad pública, déjeme platicarle que en el transcurso de esta mañana se registró una balacera a las afueras de una institución educativa del Instituto Kenningarth, ahí en Santa Anita, en Tlajomulco. Tras los hechos, bueno, esto evidentemente generó gran alarma. Esto que le platico ocurrió un poco después de las 9 de la mañana sobre el Boulevard Bosques de Santa Anita. De acuerdo con lo que reportan oficiales de la comisaría de Tlajomulco, acudieron a este sitio tras ser alertados acerca de una balacera a las afueras de este plantel. El hecho causó alarma en los alrededores. Tras las primeras investigaciones, se supo que sujetos armados abrieron fuego de manera directa contra el ocupante de un vehículo blindado que salía precisamente de esta escuela. Le dispararon y salieron huyendo. Gracias al blindaje de este vehículo, la persona que era blanco o que fue blanco de este atentado resultó ileso. Las autoridades pues se encargaron de brindarle apoyo, la atención necesaria a esta víctima. Insisto, no hay personas lesionadas. Ahí en el sitio de la agresión se localizaron diversos indicios, entre ellos varios casquillos percutidos, aparentemente de calibre 9 milímetros, una escena que fue resguardada para preservar los indicios. Ciencias Forenses se encargó del levantamiento de las pruebas y de la diligencia para el esclarecimiento de estos hechos que, insisto, afortunadamente, pues no dejaron personas lesionadas. Breve pausa en punto de la UN, el informativo Notisistema, y enseguida volvemos con usted. Muchas gracias por continuar en sintonía de la Estación de las Noticias. A continuación, le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Anuncian inversión de 7 mil millones de pesos para renovar escuelas de Jalisco. Realizarán mantenimiento a la carretera a Chapala entre el entronque a El Salto y el entronque a Santa Rosa. Mañana comienzan los trabajos. Reportan agresión a balazos afuera de una institución educativa en Santa Anita. La víctima resultó ilesa gracias al blindaje de su vehículo. Investiga la Secretaría Anticorrupción del hospedaje del hijo de Marcelo Ebrard en la Embajada de México en Gran Bretaña. Avanza la implementación de estrategia para el cobro de combustibles solo con tarjetas bancarias y vales. Reportan bloqueos y balaceras en Reynosa, Tamaulipas. Aseguran una tonelada de cocaína frente a costas de Chiapas. Localizan sin vida al último trabajador atrapado en una mina de Sinaloa desde hace 33 días. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el termómetro del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, es de 34 grados Celsius. Le recuerdo que el pronóstico es de 35, pero bueno, vamos viendo hasta dónde se incrementa el mercurio. Por lo pronto, vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Nos mantiene al tanto de, pues, esto que habían anunciado ya hace algunas semanas respecto al pago de combustibles únicamente con tarjetas bancarias o incluso con vales, es decir, dejando fuera el uso del dinero en efectivo, algo que pues a más de alguna persona seguramente, más allá de la extrañeza, pues le va a generar molestia. Arturo, buenas tardes, ¿en qué va?
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, ese es el segundo paso. El primer paso que están dando el día de hoy y que comienza, digamos, a partir del primero de mayo, es el bajar las comisiones bancarias a las estaciones de gasolina o a los gasolineros para que puedan ofrecer con mayor facilidad el cobro de las gasolinas y el diésel a través de tarjetas bancarias, ya sea de débito o de crédito, o bien vales de gasolina. Esto para fomentar el uso. De hecho, el acuerdo ha sido firmado por 6 meses, del primero de mayo hasta el 31 de octubre, porque se espera que para esas fechas, ya en septiembre, comience a funcionar justamente este tema del cobro a través de medios digitales y dejando de utilizar el efectivo. Ahorita todavía el tema del efectivo será, digamos, siendo moneda corriente, valga la expresión, para la compra de combustibles. Pero lo que están haciendo hoy, lo que firmaron hoy el gobierno de la República, la Secretaría de Hacienda, o a través de la Secretaría de Hacienda y la Asociación de Bancos de México, es para que se bajen las comisiones y sea más fácil que los gasolineros puedan bajarle también el costo a los combustibles. Pero vamos a escuchar al secretario de Hacienda, el señor Amador, Edgar Amador, hablando justamente de este acuerdo.
Tenemos 3 acuerdos simultáneos en este grupo de trabajo que les estábamos mencionando. La primera es con la banca, con la Asociación de Bancos de México. Tenemos un descuento en las comisiones que se cobran en el uso de tarjetas que emiten los bancos, tanto de crédito como de débito. Se dejará de cobrar lo que se llama la cuota de intercambio, que representa el 80% total de la comisión. Hay una baja importante, muy importante en las comisiones. A las empresas que piden vales, habrá un descuento en las comisiones que se cobran por la recepción de vales usados por el sector transportista y logístico. Y emitirán un descuento de 1 peso con 10 centavos por transacción. Es un descuento muy importante respecto del costo que enfrentan las gasolineras. Y por último, tenemos una medida regulatoria. Tanto la Comisión Nacional Bancaria de Valores, nos acompaña aquí su presidente, junto con el Banco de México, estamos coordinados para emitir las disposiciones para que todo este proceso, este descuento sea efectivo a partir del 1 de mayo, sin burocracia de por medio. Ya hemos corrido todas las autorizaciones en lo que respecta al sector bancario y tenemos un acuerdo con las empresas proveedoras de vale. Este acuerdo va a tener una vigencia del 1 de mayo al 31 de octubre de este año. Es una reducción muy importante en las comisiones. Ahorita vamos a ver qué tan importante es, de nuevo, en un marco de diálogo, de acuerdo, de comunicación y de trabajo en beneficio de las familias mexicanas.
Pues ahí está justamente Edgar Amador. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí los banqueros se aprietan el cinturón, cobran menos comisiones, benefician con ello a los gasolineros deben o deberían de bajar el precio de las gasolinas y el diésel, y por tanto esa baja se vería reflejada en los bolsillos del consumidor. Pero repito, ese es, digamos, el primer paso. El segundo paso es justamente el que tiene que ver ya con la digitalización, empezando por el pago de gasolinas y casetas solamente mediante servicios digitales, tarjetas de crédito y débito, y para que ya entonces sí deje de utilizarse el efectivo en el pago de combustibles, como dice justamente Emilio Romano, que es el presidente de la Asociación de Bancos de México.
Es una primera etapa en el objetivo que tenemos conjuntamente con el gobierno federal de eliminar el uso de efectivo en un primer momento con gasolina y en carretera, y más adelante continuar con el gobierno federal y Banco de México en eliminar el uso de efectivo y acelerar la digitalización de la economía, lo más posible, obviamente. Estos esfuerzos, ¿por qué son importantes? Yo les diría, desde el punto de vista de los pagos, lo más importante con los pagos es que un pago digital o un pago con tarjeta es más transparente, tiene menores costos y además para todos los mexicanos nos permite empezar a generar historial crediticio.
Y pues bueno, al final de cuentas lo que busca el gobierno de la República con todo esto es que el lavado de dinero sea más difícil de llevar a cabo, es decir, ponerle un freno al lavado de dinero a través de la digitalización de los servicios financieros, en este caso primero con las gasolinas o con las gasolineras y con el pago de casetas, y luego pues ya veremos hasta dónde llega esto de la digitalización, que dejemos de utilizar en un momento dado ya el efectivo y todas las transacciones se hagan a partir de tarjetas de crédito o de medios digitales en general. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Y seguramente, Arturo, la pregunta recurrente de más de alguna persona es, ¿y yo qué gano? ¿Yo qué gano con esto, no?
Es que es justamente el tema. Al principio no se va a notar.
Ajá.
Pero tendría que dotarse a la larga con el precio, la reducción del costo de los combustibles. Eso es lo que explican, que es lo que están buscando. Primero en el caso de los combustibles, sí. Y después en general.
Bueno, pues al tiempo, mi estimado Arturo, parece mucho más una estrategia como para cerrar la pinza en términos fiscales, ¿no? Como para bancarizar, fiscalizar con mucho mayor rigor el pago de combustibles, que muchísima gente lo hace en efectivo.
Sí, el tema de la digitalización se acerca, como dices tú, más al tema de cerrar la pinza para el pago de impuestos y todo eso, que no se pierda dinero
ahí, que sea más transparente y que sea más detectable cómo están manejando o cómo estamos manejando el dinero los mexicanos.
En fin. Bueno, mi estimado Arturo, muchas gracias. Gracias por el reporte.
Al contrario, un abrazo, buenas tardes.
Gracias, un abrazo, buenas tardes. El reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Déjeme hacer una pausa y enseguida estaremos de vuelta con más. Vámonos a más información. Un tema en materia de salud importante. Y lo tomamos como referencia, de alguna manera, con la coyuntura del Día Nacional de Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes, 27 de abril. Y para platicar respecto a este tema, esta tarde me da gusto recibir en este espacio al doctor José David Medina, apreciado, él es jefe de la Unidad Integral de Atención a Niñas, a Niños y Adolescentes con Quemaduras en el Hospital Civil de Guadalajara. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
Pues para arrancar esta charla, doctor, regáleme una radiografía, una fotografía de las condiciones en esta materia aquí en el estado de Jalisco, las quemaduras que sufren niñas, niños y adolescentes. ¿Qué tan recurrente y qué tan delicado es el problema?
Con gusto. Mira, pues te comento pues que pues quemaduras es agresión más severa a la cual puede ser sometido.
Se nos está cortando un poquito la comunicación, le vamos a tratar de mejorar el enlace con el doctor José David Medina, se está interrumpiendo un poco y con el propósito de pues no perder digamos el seguimiento puntual de estos datos. Enseguida vamos a retomar con él la comunicación en un contexto como lo planteábamos. Pues sin duda Jalisco es escenario de incidentes graves de niños quemados, tanto por accidentes domésticos, y tal vez esto resulta mucho más doloroso, como por casos de violencia familiar. Doctor, estamos de vuelta con usted. Nos decía cuál es digamos la estadística, el diagnóstico respecto al tema.
Con gusto. Bueno, primero quisiera empezar pues con la severidad de lo que es una quemadura. Una quemadura es la agresión más severa a la cual puede ser sometida nuestro cuerpo, ¿sí? Y que finalmente las quemaduras están pues consideradas dentro de las primeras causas de mortalidad en pacientes, en niños, ¿sí? Por causas por accidentes, ¿sí? Está dentro de las primeras tres causas de mortalidad. Entonces, es un problema bastante serio que se presenta pues en nuestros pacientes, ¿no? Nosotros en la unidad de atención integral a niñas, niños y adolescentes con quemaduras atendemos un promedio alrededor de 300 pacientes por año. Eso es en base a la estadística que tenemos del año pasado. Contamos con la infraestructura, es una infraestructura de una unidad que se planeó pues para alrededor de los siguientes 30 años en cuanto a cobertura y capacidad pues para poder cubrir a nuestra población en este rubro. Entonces se cuenta con una unidad de atención interdisciplinaria, ¿sí? Somos un equipo muy grande de profesionales en el área de la salud que atendemos este tipo de pacientes. Y no nada más pues por la cuestión en la fase aguda, sino también el manejo de las secuelas, que también es un tema muy importante, ¿no? De tal manera pues que se celebra o se recuerda el Día Nacional para la Prevención de las Quemaduras precisamente con la intención de concientizar a la población sobre la importancia de evitar precisamente la desgracia que es tener, sufrir una quemadura, sobre todo de un paciente en edades iniciales.
Totalmente. Estos 300 casos, doctor, digo, uno solo es una tragedia, pero estos 300 casos, ¿en dónde ubican a Jalisco, digamos, en el panorama nacional, o cómo se ha venido moviendo dentro de Jalisco esta estadística en los últimos años?
Bueno, Jalisco es un estado que de alguna manera pues se ha trabajado bastante en los últimos años, sobre todo pues en la difusión y en las campañas de prevención. Nosotros somos un centro de referencia precisamente pues para recibir no nada más pacientes del estado de Jalisco, sino también pacientes de otros estados, ¿sí? De Michoacán, de Colima, de Guanajuato, etcétera, ¿no? Entonces somos un centro de referencia pues para toda la zona de Occidente, incluso de la zona Pacífico, en donde recibimos pacientes con este tipo de problemas. Creo que la mayoría de los pacientes obviamente son del interior del estado, pues por la incidencia que se tiene en el estado, ¿no? Sí se ha avanzado bastante en prevención, pero aún todavía queda mucho por trabajar.
¿Cuáles son las causas más comunes que derivan en la quemadura de un niño o de un adolescente?
Está bien identificado sobre todo los grupos de edad, ¿sí? Uh-huh. La gran mayoría o el grupo más frecuentemente afectado son los niños entre 1 y 4 años de edad, que son los niños que se supone que están en la etapa de, pues, que más están al cuidado de la mamá, de la abuelita, de la tía, de algún familiar, en donde todavía no entran a la escuela, al kinder, ¿sí? Y pues curiosamente es el grupo que más se afecta, ¿no? Es el grupo de edad que más se presenta este tipo de lesiones. Arriba del 50% de los pacientes que nosotros atendemos pertenecen a este grupo de edad, ¿sí? Después de ahí siguen pues los pacientes en edad escolar, ¿sí? Después adolescentes y también pues también pacientes menores de un año. Entonces, pero definitivamente los niños entre 1 y 4 años de edad son los que más se queman. Y en este caso también, la causa de las quemaduras son quemaduras por fuego, por líquidos calientes, ¿no? El agua caliente, el café, etcétera, son las causas de quemaduras. Después siguen los líquidos densos. Líquidos densos lo llamamos aquellos pues que son, pues que, por ejemplo, el aceite hirviendo, las sopas instantáneas, el caldo de frijoles, etcétera, ¿sí? Que finalmente pues la mayoría de estas lesiones se presentan en la cocina, ¿sí? Y que pues muchas de ellas son descuidos, que se vuelca la olla que estaban calentando en la estufa, etcétera, ¿no? Entonces ese es el mecanismo más frecuente. En el caso de los pacientes en edad escolar, ya son un poquito más inquietos los niños y muchas de esas quemaduras son por fuego, ¿sí? Por fuego, y pues están en algún el uso de la pirotecnia también, que está muy marcada, sobre todo en ciertas temporadas del año, como son las fiestas patrias y la temporada de Navidad, ¿sí? Pero así es como identificamos más o menos los grupos de edad.
¿Figuran entre las causas de quemaduras, doctor, casos de violencia familiar?
Sí, desgraciadamente muchos de estos pacientes, pues cada paciente ahora sí que es una historia, y detrás de ello pues vienen situaciones de, como dices tú, de violencia familiar, de situaciones pues propias de cada condición familiar que llevan, ¿no? Entonces muchas, desgraciadamente también muchas de estas causas pues son casos que le llamamos médicos legales, pues por el origen de la lesión, y pues bueno, eso es un trabajo también muy arduo que se hace cargo nuestro equipo de psicología en conjunto también con nuestro equipo de trabajo social, pues para ver las condiciones en las cuales se presentan, y de ahí pues salen muchas situaciones pues que se trata de abordarlo de una manera integral, ¿no?
De las atenciones médicas por quemaduras que ustedes identifican que podrían estar vinculadas con violencia familiar, ¿cuántos casos al año se derivan, no sé si al TIF o a la fiscalía, tienen un cauce legal?
Sí, es un porcentaje alto, sí, tenemos un porcentaje alto. Obviamente todos, como te digo, como todos los casos, por la naturaleza del evento, se consideran casos médico-legales. Entonces todos tienen que llevar con una notificación del Ministerio Público, que le llamamos el parte de lesiones, con la notificación del Ministerio Público. Y en base a ello, ya una vez que nosotros vemos el tipo de lesión, que se hace el abordaje por parte de psicología y de trabajo social hacia la familia y todo, identificamos si hay algunos factores de riesgo que nos hagan sospechar precisamente una situación de abuso, y así es como prácticamente se canalizan. Pero sí es un porcentaje bastante elevado que de repente, pues sí, sí tenemos que hacer la notificación, y bueno, ya sigue su curso por parte de las autoridades correspondientes.
¿Tiene más o menos una cifra, doctor?
Es muy variable, pero yo calculo que puede ser a lo mejor un 10, un 15% de los pacientes que se atienden, sí tienen ahí una situación de violencia intrafamiliar.
¿Qué de estas, digamos, 300 atenciones en promedio que se realizan al año, cuál es su nivel de gravedad?
Bueno, hay quemaduras muy leves que realmente no requieren atención hospitalaria. Generalmente nosotros recibimos pacientes que sí requieren atención hospitalaria. Se habla más o menos que en promedio hay alrededor de 400,000 quemaduras en nuestro país al año, ¿sí? De las cuales alrededor de un 10%, o sea, alrededor de 40,000 quemaduras requieren atención especializada, atención hospitalaria, ¿no? Entonces, habemos muy pocos centros de atención para quemaduras en el país, ¿sí? Entonces, sí es un porcentaje, una cobertura bastante grande la que hacemos nosotros, ¿sí? Y pues de ahí pues se requiere pues por la complejidad que se tiene, ¿no? Tratar pues de primero atender la lesión, porque la atención en la fase aguda es una atención delicada, es una atención cara, también hay que decirlo, por los materiales de curación que se utilizan. Y pues posteriormente también el manejo que se le da a las secuelas de quemaduras, y finalmente también pues la reintegración de ese paciente, de ese niño, a sus actividades previas, ¿no? A la familia, a la escuela, que es otro punto muy importante, que el personal de psicología trabaja muy arduamente con estos niños para tratar de reintegrarlos y tratar de disminuir la mayor cantidad de deserción escolar, ¿no? Que se presenta muy frecuentemente.
Como parte de esta generación de conciencia, doctor, recuérdenos la diferencia o las implicaciones de las quemaduras de primero, segundo y tercer grado. De pronto es un término que escuchamos con relativa frecuencia, pero a lo mejor con rigor técnico no sabemos de bien a bien qué significa, de dónde a dónde va.
Claro. Bueno, la quemadura de primer grado, el ejemplo más clásico, más sencillo, es la exposición prolongada al sol, ¿no? Cuando nosotros vamos a algún balneario, a la playa, ¿verdad? Que en la noche estamos con dolor en la cara, en la espalda, etcétera. Bueno, pues esa es la quemadura de primer grado, que desde el punto de vista médico, pues realmente no nos genera ningún problema. O sea, ahora sí que acudimos a los remedios caseros, los remedios que nos ponían nuestras mamás, nuestras abuelitas, de alguna crema humectante, algo, un analgésico suave, y asunto arreglado, ¿no? Al día siguiente ya estábamos como si nada. La diferencia es cuando precisamente ya hay un signo muy evidente, que es precisamente la formación de la ampolla, ¿no? La ampolla es la consecuencia de una reacción que hay en nuestro cuerpo por la salida de líquido, la salida de la extravasación que se da, y que pues eso ya nos genera un problema importante. Podemos tener una ampolla pequeña que no genera mayor problema, pero cuando hay una área mayor afectada y todo eso, pues imagínense la cantidad de la respuesta inflamatoria que eso nos puede generar. Entonces, así es como nosotros vamos identificando esas quemaduras. Hay quemaduras incluso pues tan severas que pues no llegan a doler, como son el caso de las quemaduras de tercer grado. ¿Y por qué no duelen? Pues porque las terminaciones nerviosas están totalmente abolidas, están totalmente afectadas. Y ejemplo pues clásico lo podemos ver, si ustedes recordarán las imágenes tan sensibles y trágicas cuando se dieron la explosión de la pipa en la Ciudad de México, de la señora que va cargando a su nieta, ¿verdad? Y totalmente quemada, pero eso no quiere decir que no requiera una atención inmediata, y desgraciadamente esta persona falleció. Entonces, así es como nosotros pues identificamos ese tipo de lesiones, ¿no?
Ahora, doctor, importantísimo, la apuesta por la prevención? ¿Cuál es el ABC, las recomendaciones que usted nos compartiría para reducir o revertir esta estadística tan preocupante, sobre todo la gran paradoja, el tema de casa?
Sí, sí, definitivamente, bueno, pues ahora sí que las buenas costumbres, como dice, siempre empiezan en casa, ¿no? Entonces, el tener la precaución de que el niño no se acerque a la estufa. Entiendo pues que hay a veces situaciones en donde en la misma casa ni siquiera hay una estufa, ¿no? Ahí hay a lo mejor un anafre o algo que está ahí. Entonces, es muy común que los niños se acercan a la estufa, que quieren tomar algo de alguna olla que está a la altura de la estufa o de la misma mesa. El tratar de evitar pues que, primero que el niño entre a la cocina, ¿no? A lo mejor, como te digo, dependiendo de las condiciones de la casa, pues ni siquiera hay manera de dividir la estufa o la cocina de la habitación donde viven, pero tratar de tener mucho cuidado con eso. La otra es también, pues, el que los niños no tengan contacto con objetos calientes, con las instalaciones eléctricas también, que es una causa muy frecuente, que los niños toman los cables, lo quieren morder y reciben una descarga eléctrica que les puede generar una secuela muy importante, ¿no? Entonces, eso básicamente son las medidas de prevención que debemos de tener, el concientizar de que evitar dejar baldes de agua con agua caliente para el baño, que esté a la mano pues de que el niño pueda tocarlo o incluso caer en el mismo balde, ¿no? Con agua, que es también otro mecanismo muy muy frecuente. Entonces, sobre todo pues el tener mucha conciencia de todo ese tipo de acciones, porque son cosas que en cosa de segundos desgraciadamente le cambia la vida, no nada más al niño que sufre la quemadura, sino a la familia entera.
Ahora, regáleme también, doctor, el ABC de qué hacer si el niño ya se quemó, porque, bueno, de pronto mitos urbanos y remedios caseros, hay un chorro entre la cebolla, la mostaza, echarle o no echarle agua, o sea, ¿y cuál tiene que ser mi primera reacción para no empeorar la situación?
Claro, sí, sí, por supuesto. Bueno, es muy frecuente, ¿no?, que lo primero que hay que ponerle es clara de huevo. Hay una gran cantidad de elementos, de productos y elementos que dicen, ponle clara de huevo, ponle caldo de frijoles, ponle mostaza, mayonesa, etcétera, ¿no? En una ocasión tuvimos una experiencia de que llegó el niño totalmente negro y pensamos, dije, caray, el niño se quemó completamente y le habían puesto hasta cera para zapatos, ¿no? Entonces, bueno, desgraciadamente, digo, todos son mitos, ninguno es ayuda. Todos ayudan de alguna manera para mitigar un poquito el dolor, enfriar la lesión que le llamamos, ¿sí? Hay quienes dicen, no le pongas agua porque se le van a hacer ampollas, ¿no? Las ampollas y el daño ya está hecho. De lo que se trata es, pues, que no aumente la temperatura o tratar de disminuir la temperatura de la lesión para que no siga causando más daño. La primera pregunta es, ¿hay que mojar o no hay que mojar la lesión? ¿Sí? Generalmente todos en algún momento en nuestra vida nos hemos quemado, y lo primero que hacemos es llevarnos el dedo, por ejemplo, a la boca para enfriar la lesión o ponernos agua. ¿Se puede? Sí se puede, siempre y cuando sea un área pequeña, ¿sí? Una área pequeña que no sea mayor del tamaño de la mano del paciente, ¿sí? En ese caso ahí sí podemos poner un poco de agua para enfriar la lesión y mitigar un poquito el dolor. Cuando es un área mayor, por ejemplo, una mano, una extremidad, o sea, un brazo, una pierna, una cara, etcétera, lo que tenemos que hacer única y sencillamente cubrir el área con un trapo limpio y seco, ¿sí? E inmediatamente buscar ayuda, ¿sí? Inmediatamente trasladarlo a un centro de salud, a un puesto de socorros, a un servicio de urgencias, en donde pues ya sea el paciente valorado para ver si requiere o no atención especializada.
Bien, pues doctor, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted, ayudarnos a generar conciencia en torno a este tema y sobre todo insistir en las precauciones para no seguir engrosando pues esta estadística que nos compartía y que pues más allá del número, cada una de estas cifras pues es una historia y suele ser una desgracia. Entonces hay que generar mayor conciencia ahora que se conmemora el Día Nacional de la Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes. Muchísimas gracias, doctor.
Al contrario, estoy a sus órdenes.
Gracias, gracias y hasta pronto. El doctor José David Medina Preciado es el jefe de la Unidad Integral de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes con Quemaduras del Hospital Civil. No eche en saco roto las cifras, las estadísticas, los riesgos, las precauciones y también el cómo reaccionar en caso de que se presente un accidente de estas características. Nos vamos a una pausa, tenemos más.
En Radio Metrópoli, 1:35.
Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Escuche Política en Directo. Comentarios, entrevistas, declaraciones, análisis. Todo lo que a usted le interesa saber en voz de sus actores. Política en Directo. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde aquí en Radio Metrópoli.
Adopta un árbol.
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 Toda la ciudad te lo está pidiendo.
Ve al vivero y adopta un árbol.
¿De qué otra forma vamos a convertir?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Vamos ahora a la información deportiva. Le saluda Manuel Trujillo Soriano. Bueno, ¿qué le parece si arrancamos con los horarios de la liguilla? Ya están listos y puestos y definidos los horarios para los partidos. Los encuentros arrancarán, acuérdese usted, de fin de semana a fin de semana. Entonces no habrá actividad a media semana por los compromisos que tienen algunos de los participantes en la Conca Champions. Entonces nos vamos hasta el próximo sábado, que es ya 2 de mayo. A las 19 horas en el Estadio Universitario de Nuevo León, los Tigres reciben la visita de las Chivas del Guadalajara. Es el juego de ida. El mismo sábado, Atlas recibe aquí en el Estadio Jalisco a las 9 de la noche con 15 minutos al conjunto de Cruz Azul. También es la ida. Para el domingo, otros dos partidos, América contra Pumas en el Estadio Azteca a las 5 de la tarde y Toluca frente al Pachuca en la Bombonera o el Nemesio Díez, como usted lo prefiera, a las 19:15 horas. Esto es la ida. Nos tendremos que esperar una semana y el próximo fin de semana, que sería ya sábado 9 de mayo, Chivas entonces recibe a Tigres aquí en el Estadio Akron a las 19 horas con 7 minutos, ni uno más ni uno menos. El mismo sábado, allá en el Estadio Azteca, dice aquí, se supone que ya el Cruz Azul iba a jugar en Puebla, pero no, aquí está anunciado de parte de la Liga que Cruz Azul y Atlas estarán jugando en el Estadio Azteca a las 9 de la noche con 15 minutos la vuelta de estos cuartos de final. Para el domingo 10 de mayo, Pachuca contra Toluca en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa a las 5 de la tarde y el último juego será el domingo cuando Puma reciba a las Águilas del América en el Estadio Universitario de Nuevo León a las 19:15 horas. ¿Qué le parece a usted? Son los horarios con los que hoy, este mediodía, se acaban de ya de oficializar para los partidos de cuartos de final en la liguilla por el título de el fútbol mexicano. Y bueno, ya que hablamos del Atlas y que va a enfrentar a Cruz Azul, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que intervino en la venta del equipo rojinegro para que el Atlas permanezca en Guadalajara. Vamos a escuchar lo que dijo el mandatario.
Como ustedes ya saben, la semana pasada fue aprobada la compraventa. Estuve tanto con la parte vendedora como con la parte compradora ayudando a cerrar el trato el martes y el miércoles de la semana pasada, que llegó a buen puerto, ya fue aprobado por la Federación Mexicana de Fútbol. Una sola condición, que estuviera en el contrato, que el Atlas no saliera, que el Atlas se conservara aquí y el Atlas se quede en Guadalajara.
Pues, ¿qué le parece a usted? Esto fue lo que dijo el gobernador el día de hoy. Grupo Prodi de José Miguel Bejos tomará el mando de los rojinegros a partir del 1 de julio. Y en la votación para el Salón de la Fama de este año, el presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez, le dijo hoy al comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, que quiere un G8, un grupo en el que los 18 clubes de la primera división estén unidos por bien del fútbol mexicano. Así lo dijo y aquí lo escuchamos.
Lo ha sabido interpretar muy bien, porque queremos un G18 en el fútbol mexicano. Con la voluntad de todos, con tu talento y con la de todo tu equipo que tienes, que a veces no se menciona, pero que son importantísimos e invaluables.
Pues vamos a ver entonces si se consolida este G18, porque hay grupos de poder, ciertamente, pero pequeños grupos, y bueno, Jesús Martínez quiere un G18. Por otro lado, el Monterrey anunció esta mañana la salida de José Antonio "El Tato" Noriega como presidente deportivo, al igual que Héctor Lara, quien deja la dirección deportiva del club, y todo hace suponer que en las próximas horas llegará como reemplazo el neerlandés Dennis de Klos, quien la semana pasada renunció como director general del Feyenoord de Rotterdam. Mediocampista neerlandés Xavi Simons se perderá el Mundial, así como los últimos partidos de la temporada con el Tottenham, amenazado por el descenso en la Liga Premier de Inglaterra, tras una dura entrada del defensa del Wolverhampton, Hugo Bueno, en el juego del sábado pasado. Tras practicarle los estudios correspondientes, se confirmó hoy que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que se someterá a una cirugía en las próximas semanas y se perderá el Mundial con la selección de Países Bajos. En una emotiva publicación en Instagram, Simons manifestó que está destrozado y que nada de esto tiene sentido ya para él. Pero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, líder de goleo de la Liga de España, sufrió una lesión que lo pone en duda para el clásico contra el Barcelona, informó hoy el club merengue. El clásico Barça contra el Real Madrid se disputará el 10 de mayo. La campeona defensora del Masters de tenis de Madrid y número uno del mundo, la bielorrusa Arina Sabalenka, batalló más de la cuenta para instalarse en la ronda de cuartos de final, tras derrotar hoy a la japonesa Naomi Osaka en tres sets, 6-7, 6-3 y 6-2. El ex campeón mundial Anthony Joshua peleará por primera vez desde el accidente automovilístico que sufrió en diciembre en Nigeria y en el que murieron dos de sus acompañantes. Joshua enfrentará en julio próximo al albanés Christian Prenga en Arabia Saudita. Esto lo informó hoy su promotora Matchroom. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias, Ricardo, y continuamos contigo. Buenas tardes.
Gracias, Manuel. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias, Manuel Trujillo Soriano, con los deportes. Vámonos a la pausa. Tenemos más. Vámonos a más información. Platiquemos de otro tema que indiscutiblemente ha llamado poderosamente la atención y que tiene que ver con Marcelo Ebrard, con su hijo y con la embajada de nuestro país en Gran Bretaña. Todo a partir de este momento en el que se supo que uno de los hijos de Marcelo Ebrard habría pasado 6 meses en estas instalaciones, en esta embajada, mientras estuvo en Gran Bretaña y que lo cuidaron, bueno, a cuerpo de rey. Y la pregunta es, ¿por qué el hijo del entonces canciller Ebrard estaba ahí, becado, como si fuera un Airbnb? ¿Se vale o no se vale? Se tardó mucho en contestar formalmente el gobierno federal, y hoy sabemos que, pues, finalmente ya se está investigando este caso. Arturo García Caudillo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. El secretario de Economía, no sé si está en problemas, realmente no creo que vaya a pasar a mayores, pero de acuerdo a lo que informó la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria anticorrupción y buen gobierno va a estar revisando, investigando este caso, porque pues hubo quejas, dice, no son quejas que hayamos puesto nosotros, sino que son quejas externas, y la secretaría tiene la obligación de investigar, así es que lo va a hacer. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Cualquier persona puede presentar una queja ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. En el momento que se presenta la queja, se abre una investigación. Es automático, eso es lo que establece la ley. Entonces se abrieron quejas del exterior sobre este tema, y a partir de ahí la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno pues tiene que desarrollar la investigación. A mí lo que me parece como presidenta, que es muy importante, lo hablamos con el secretario de Relaciones Exteriores. Y él me lo comentó, no hay una regulación particular sobre estos temas. No hay una norma, no hay normas establecidas sobre estos temas. Pues le correspondería a la secretaría definir si hubo alguna violación, alguna norma o no. Eso, porque lo dije el viernes, también es independiente del buen trabajo que está haciendo Marcelo al frente de la Secretaría de Economía y su equipo.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. El tema es que, pues dice, no hay una regulación, no hay una legislación, no hay un reglamento que diga qué es lo que se tiene o qué es lo que no se tiene que hacer en la, o a lo que pueden acceder los funcionarios públicos en las embajadas, en los consulados de México en el extranjero. Así es que por esta razón, justamente, pues podemos considerar que como no hay nada que lo obligue a actuar de cierta manera, pues que entonces seguramente no va a haber ningún tipo de sanción para Marcelo Ebrard, pero pues finalmente lo que hizo fue pues abusar de su cargo como funcionario público para que su hijo recibiera, pon tú, no una atención a cuerpo de rey, pero sí hacer uso de instalaciones que ni tú ni yo ni la mayoría tenemos acceso.
Acuerdo con lo que se consignó Arturo, sí lo trataban bien.
No, sí.
Con cocinero y todo.
Como dices tú, como un auténtico olor.
En fin, pues y asuntos que llaman la atención respecto a lo que declaraba la presidenta Sheinbaum, por un lado dice estamos investigando porque hubo queja. Yo esperaría que una instancia como la Secretaría Anticorrupción investigara con o sin quejas. En cuanto tuviera conocimiento del tema, incluso simplemente a través de los medios, tendría que abrirse una investigación por oficio.
Exactamente, esos temas tendrían que revisarse por oficio. Y estamos hablando de que Marcelo Ebrard, porque después todavía lo defendió, asegurando que pues su desempeño como secretario de Economía ha sido de lo mejor.
Qué bueno.
Y pues sí, qué bueno, porque pues esa es su obligación, para eso le pagan, para eso trabaja, para eso es funcionario público. Y lo mismo cuando fue secretario de Relaciones Exteriores, que la verdad pues es de lo más destacado que tuvo el sexenio pasado, fue el que tuvo que trabajar a noche y día para que se consiguieran las vacunas cuando otros personajes pues estaban echados a la hamaca. Pero pues fue un error, por lo menos tendrían que reconocer que es un error utilizar los consulados, las embajadas, los servicios diplomáticos de nuestro país para cuestiones personales, porque eso a final de cuentas fue una cuestión personal, aunque califica de mezquinos a quienes lo acusan o aunque sienta que no cometió ninguna falta. Sí cometió una falta.
Él era el jefe cuando mandó a su hijo, pues, ni modo que no le abrían las puertas.
No, pues, ni modo que le dijeran, no, jefe, ¿cómo se le ocurre a usted? Mejor vaya y consígase un Airbnb. Que eso hubiera sido lo más
sano, claro.
Lo más pertinente, ¿no? Lo más éticamente hablando, lo correcto.
Pero bueno, en fin, pues ahí está el seguimiento de esta investigación. Me atrevo a anticipar el resultado, pero vamos a esperar tiempo al tiempo a ver qué concluye esta investigación. Y respecto a lo que está o no reglamentado, híjole, pues me parece, por un lado por sentido común, pero que no se pierda de vista que a diferencia del ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie que puede hacer todo lo que no está prohibido, en el caso de los servidores públicos opera al revés. Pueden hacer solo lo que tienen permitido.
Sí, incluso yo diría, por ejemplo, en el caso de los servicios consulares de nuestro país, incluso muchas veces siendo mexicano en el extranjero, ni siquiera te dejan pasar al consulado o a la, y mucho menos a la embajada.
Imagínate. En fin, vamos a ver en qué queda la investigación. Por lo pronto, Arturo, gracias.
Al contrario, un abrazo. Hasta pronto.
Gracias y hasta pronto el reporte de Arturo García Caudillo. Vámonos a más información ahora en materia de espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos. Les cuento que la película de La Momia 4, pues fue una de las películas que modificaron su fecha de lanzamiento dentro del calendario de esta compañía de Universal Pictures, que sorprendió, por supuesto, a los seguidores de esta franquicia. Este proyecto marca el regreso de personajes muy queridos y ahora va a llegar antes de lo previsto, lo que ha generado, por supuesto, mayor expectativa entre el público. Dentro de estos movimientos también se encuentra Miami Vice 85, otra producción muy relevante del estudio. Ambas cintas intercambiaron fechas de estreno, una decisión que responde a la estrategia aparentemente de distribución de Universal para posicionar mejor cada lanzamiento en taquilla. Con este ajuste, la nueva entrega de la saga llegará a los cines el 15 de octubre de 2027, dejando atrás su fecha original de mayo de 2028. Esto permitirá que los fans vean antes el regreso de Brendan Fraser y Rachel Weisz como Rick y Evelyn O'Connell. La historia, aunque aún se mantiene en secreto, seguirá explorando el mundo de aventuras y misterio que caracteriza a la franquicia. Elementos como estas tumbas antiguas, criaturas peligrosas y la relación entre los protagonistas seguirán siendo la parte central de la película. Además, la producción estará a cargo de Matt Bettinelli Olpin y de Tyler Gillett, que son conocidos como Radio Silence, quienes han trabajado ya en proyectos con un estilo más cercano al terror, así que podría darle un tono quizás distinto a la saga. Mientras que ya les decía yo, la película de Miami Vice 85, protagonizada por Michael B. Jordan y Austin Butler, se va a estrenar el 19 de mayo de 2028 y va a tomar el lugar que originalmente tenía asignado La Momia 4. Este cambio no solo reorganiza el calendario del estudio, sino también permite que cada producción tenga su espacio para destacar, y ya veremos cómo es que le va y si es que en los próximos meses hay también más noticias sobre estos avances. Oigan, y buenas noticias también para los fanáticos de los Beatles, ya que Paul McCartney y Ringo Starr confirmaron una nueva colaboración en pleno 2026. Y no se trata de un simple cameo o un saludo casual en una alfombra roja, sino de una canción completa que promete devolverles, aunque sea unos minutos, de la esencia pura de esta banda, que además ha cambiado el curso de la historia dentro de la música. Paul McCartney fue quien soltó esta bomba informativa y anunció que sí, Ringo Starr y él se han reunido nuevamente en el estudio. Y este reencuentro no es una casualidad del destino, sino es el resultado de una química que sigue junto a ellos pese a las ausencias, por ejemplo, de John Lennon y de George Harrison, pues sí, se mantiene intacta. A ellos ya los hemos visto sobre el escenario, en las presentaciones de los documentales, incluso dando su bendición a las biopelículas de los Beatles. Sin embargo, esta colaboración pues se perfila como un himno a la amistad y a sus orígenes. Y es que aparentemente Paul McCartney estaba en Los Ángeles dándole forma a su 18th álbum de solista, que se llama Los Chicos de Dungeon Lane. Lo que inicialmente iba a ser como una sesión de batería estándar se convirtió en algo muy significativo, porque Paul McCartney decidió que la voz de Ringo era el complemento perfecto para la letra que estaba escribiendo. Y así fue como nació este sencillo que se llama Home to Us, y que es la nueva canción de Paul y de Ringo, que se ha convertido en un dueto y que también cuenta con voces adicionales de figuras como Chrissy Hynde de The Pretenders y Shirlene Spiteri de Texas. Entonces, esto lo vamos a poder escuchar en el próximo álbum, el regreso de esta dupla, que sinceramente va a ser magnífica y que va a estar disponible el próximo 29 de mayo, tras 6 años de que Paul McCartney no publicara ningún material inédito de larga duración. Pues ahora va a presentar este disco y veremos cuáles son sus referencias y estas nuevas aventuras que tiene, porque sí, sin duda alguna va a ser algo muy importante para todos los fanáticos de los Beatles, y que además llega como antesala de estas biopelículas que tienen fecha de estreno prevista para abril de 2028, en las que vamos a ver la historia de estos cuatro amigos de Liverpool y cómo fueron creciendo en la fama. Pero bueno, por lo pronto tenemos esta colaboración y nosotros llegamos hasta aquí en el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Billy, muchas gracias por la información. Una excelente tarde también para ti. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Comentarios de nuestros radioescuchas. Lourdes Mendoza dice, los de la 4T no son iguales que los anteriores, son peores, ya que además son hipócritas. Además del hijo de Marcelo Ebrard, también el hijo menor de Andrés Manuel. Los dos abusaron de su puesto para que mantuvieran con privilegios a sus hijos. Gracias por compartirnos pues su opinión respecto a este tema que pues indiscutiblemente pues ha generado reacciones, ha generado inconformidad. Dice Marta Torres respecto a otro tema: ¿qué pasa si yo no tengo tarjeta de crédito ni de débito? A mí no me gustan, yo todo lo pago en efectivo. Pues es la pregunta, Marta, que seguramente pues más de alguna persona se plantea, incluso pues sintiendo que hay pues una especie de abuso, pero lo cierto es que se está transitando, se está caminando en esa dirección. Vamos a ver a la postre cómo queda todo este tema para el pago de combustibles. Felipe Martínez dice, antes de pensar en recaudar y meter más fotoinfracciones, que metan en cintura a todos los motociclistas, comenta Felipe Martínez. Gracias también, Felipe, por compartirnos su punto de vista. Con esto llegamos a la parte final de esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Como siempre, gracias por su atención. Le invito a permanecer en esta frecuencia en punto de las 2, el resumen noticiero, y nosotros nos reencontramos mañana al filo de las 12:30 con más información. En tanto, gracias, que tenga una excelente tarde y hasta entonces.